Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome de Aleluia, bem-vindo à nossa família de perseverança. É um grande gosto estar com vocês. E como sempre, queremos começar invitando Maria de vir com nós. Maria é a Madre de Deus, Maria es la Madre de la Iglesia, Maria es la Madre de cada uno de nosotros. Además, al rezar la Salve Reina, nosotros invocamos a Maria, Maria es nuestra vida, dulzura y esperanza. Maria es nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos a rezar Maria. Maria, Santa Maria del Camino. De rezar con nosotros, rezar por nosotros. Rezando la oración que le gusta más, y esta oración es el Ave Maria. Juntos. Dios te salve Maria, llena de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, me gustaría rezar a nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. El Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo es el consolador y consejero. El Espíritu Santo también es el santificador. El Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. San Pablo, su carta a los romanos, dice que no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables, para que digamos Abba. Abba que significa Padre. Abba que significa Padre. Vamos a rezar al Espíritu Santo. Pedir que nos dé luz en nuestro intelecto y el fuego interior de quemar en nuestros corazones. Rezando así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles, enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. San Ignacio Loyola, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. Santa Maria Faustina Kowalska, ruega por nosotros. San Papa Juan Pablo II, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gusto estar con ustedes, hermanos. Después de rezar con ustedes, yo voy a rezar por ustedes en la oración más grande que existe. Esta oración, hermanos, es la Santa Misa. No existe una oración más profunda que la oración de la Santa Misa. Es la oración por excelencia. En mi misa yo le voy a poner sobre el altar. De pedir que Dios mande sobre ustedes una lluvia torrencial de bendiciones. Eso sí. Que Dios mande una lluvia de bendiciones sobre ustedes. En este domingo, el día domingo es el día del Señor. Cada domingo celebramos, hermanos, el día más importante de la semana, un día de alegría, un día de triunfo, el día que celebramos la pasión por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo celebramos en manera más sublime en la celebración de la Santa Misa. Bien, hermanos, dicho esto, ya entramos en el tema bíblico. No celebramos hoy porque es el día domingo, pero 25 genero. Ese día en el cual la iglesia celebra tal vez la conversión más famosa en la historia de la iglesia. Y esta es la conversión de Saulo de Tarso. La conversión de Saulo de Tarso se convierte en el grande San Pablo. Yo creo que realmente es una conexión muy buena frente al Evangelio de hoy, dándole ese contexto. Y vamos a pedir que podamos conocer más a Jesús, amar más a Jesús, seguir más de cerca a Jesús. Él es el camino, la vida, la verdad. Él es el buen pastor. Jesús es el amigo que nunca falla. Por dos domingos nosotros tuvimos una persona central en el Evangelio, Juan Bautista. Hace dos semanas hemos visto Juan Bautista bautizando a Jesús. Y el domingo pasado, otra vez encontramos a San Juan Bautista. Él está señalando a Jesús. Y señala a Jesús con el título Jesús es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Luego estamos ya entrando en la vida pública de Jesús. Jesús está bautizado en el río Jordán, donde vemos una visión de la Santísima Trinidad, la voz de Dios Padre, la persona Jesús, el Espíritu Santo en forma de paloma, bajando sobre Jesús. Luego el Espíritu Santo empujó Jesús al desierto, donde durante 40 días y 40 noches, Jesús rezaba y ayunaba y batallaba contra el diablo. Luego estamos en el Evangelio, el precepto de Jesús, donde él quiere salir y predicar el reino de los cielos, pero Jesús quiere colaboradores. Él quiere personas para ayudarlo. Jesús podría salvar el mundo a solas porque Él es Dios, pero Él quiso escoger personas para trabajar y colaborar con Él. Es lo que vamos a ver hoy. Antes de llamar a los apóstoles, el Evangelio presenta un pueblo sentado en la oscuridad. Han visto una luz brillante ha surgido. Esta luz Esa luz es Jesús. Jesús es la luz. En el Evangelio de San Juan, Jesús ofrece varios títulos. Y un título para Jesús, Jesús se aplica a sí mismo. Él dice que yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no caminará en la oscuridad. Cristo es la luz del mundo. Y nosotros también debemos ser la luz también. Ayer, en la parroquia tuve la dicha de poder bautizar varios niños. Al principio de mi prédica, he dicho a los padres y padrinos y la gente presente, que hay una vela grande. Esa vela tiene nombre y apellido. Esa vela grande tiene nombre y apellido que se llama el Señor Sirio Pascual. El Señor Sirio Pascual. Y ese Señor Sirio Pascual, la vela grande, ese simboliza Jesús, la luz del mundo. He dicho a los padres y padrinos, ustedes tienen que ser la luz del mundo a sus hijos y sus ahijados. Tienen que iluminar los pasos de estos niños para que puedan seguir a Cristo. Por medio de sus oraciones y por medio de sus ejemplos. Sigamos, hermanos, con el Evangelio de hoy. Dice que de ese tiempo y adelante, Jesús empezó a predicar. Y es cierto, hermanos, que ya entramos en la vida pública de Cristo. En la vida pública de Cristo, Jesús, en esos 3 años, va a desarrollar 3 actividades fundamentales. Jesús, el grande maestro, predica la palabra de Dios. Jesús también hizo varios milagros. Milagros sobre la naturaleza, como cambiar agua en vino, la multiplicación de los panes y los peces. Y muchos milagros de sanación de las dolencias y las enfermedades del cuerpo. Y finalmente Jesús finalmente Jesús ¿qué hace? Jesús expulsa a los demonios. Los llamamos exorcismos. Jesús hacía exorcismo, expulsando a los demonios. Esas son las 3 actividades. Bueno, la predicación del Evangelio de hoy dice Jesús: arrepiéntense porque el reino de Dios está muy cerca. Arrepiéntense porque el reino de Dios está cerca. Arrepentirse es conversión. La palabra en griego es metanoia. Podríamos decir que hay dos tipos de conversión. Un tipo de conversión sería una conversión radical. Como lo de hoy. 25 de enero, la iglesia celebra la conversión de San Pablo. Saulo de Tarso, que encuentra a Jesús en su camino hacia Damasco. Es una conversión radical. Pero al mismo tiempo, hay lo que se llama la conversión diaria. La conversión radical es menos común. Pero la conversión diaria es lo que nosotros deberíamos tratar de hacer. Hasta la muerte. Hasta la muerte siempre hay algo para convertir en nuestras propias vidas. Hasta la propia muerte. Yo le voy a decir lo que yo creo es el camino más eficaz, el camino más corto de conversión posible para nosotros. Debemos trabajar diariamente sobre nuestra conversión, pero mejor escoger el camino más corto. ¿Y cuál sería? Si nosotros tratamos de convertirnos solamente usando nuestras propias energías y reservas, vamos a hacer algo, pero yo creo muy poco. Pero si nosotros usamos ese medio, va a ser más eficaz. Y es, yo creo, la práctica de la confesión frecuente. Porque con la confesión es un sacramento. Claro que depende de nosotros, de nuestra buena disposición, eso es cierto. Al mismo tiempo, es Jesús mismo quien interviene con su propia persona, su sangre, que nos lava, nos limpia. Y Él nos lleva al buen camino. Nos lava, nos limpia, nos lleva al buen camino y nos lleva a la conversión más profunda. Por eso formando, hermanos, el hábito de la confesión bien preparado, frecuente, es el medio más eficaz para lograr lo que dice Jesús, conversión. Jesús dice, arrepiéntense porque el reino de Dios, está cerca. Reino de Dios está cerca. Este es, hermanos, una de las frases más usada por Jesús en su predicación, el reino de Dios. Dicho eso, vamos a ver qué significa, hermanos, el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? Porque las interpretaciones, hermanos, son muchas. El reino de Dios último es nuestro último destino. Yes. El cielo. La finalidad de nuestra vida, nuestro último destino es de querer lograr el reino de los cielos. El reino de los cielos. Decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Pero en la interpretación más al día, más aplicable a nosotros, es lo siguiente. El reino de Dios, podríamos decir, es donde encontramos a Dios. ¿Dónde encontramos a Dios? Este es donde está el reino de Dios. Bueno, referente a la Santa Misa. El corazón del día domingo y el día del Señor hoy, el corazón, es la celebración de la Santa Misa. Es la celebración de la Santa Misa. En la Santa Misa, no cabe la menor duda, encontramos el reino de Dios. Y voy a decir dos maneras claras, específicas, donde se ve el reino de Dios en la Santa Misa. Primero, podríamos decir cuando el sacerdote levanta la hostia y el cáliz, se llama la consagración en la misa. En ese momento podríamos decir, el reino de Dios está presente en las manos del sacerdote. Ese es el reino de Dios. Además, llegando de la consagración a la comunión, llegando de la consagración a la comunión, tú te acercas a recibir la Santa Comunión. Al escuchar el cuerpo de Cristo y decir amén, comulgando justo en ese momento de la comunión, tu lengua, tu boca y tu corazón es el reino de los cielos. Pues Jesús en otro pasaje dice que el reino de los cielos está dentro de nosotros. El reino de los cielos está dentro de nosotros. Esa sería, hermanos, una interpretación del reino de Dios, porque Jesús lo dice varias veces en el transcurso de su vida pública, que duró 3 años. Muy bien, adelante con el pasaje bíblico y el Evangelio. Adelante. Jesús está caminando a la orilla del mar de Galilea. Él vio dos hermanos llamados Simón Pedro y su hermano Andrés. Ellos estaban echando sus redes en el mar porque eran pescadores, hombres de trabajo, trabajando en equipo, trabajando como hermanos. Jesús dijo, vengan detrás de mí. Y yo los haré pescadores de hombres. Dice el Evangelio. Inmediatamente ellos dejaron sus redes. Y siguieron a Jesús. De ser pescadores de peces, de ser pescadores de hombres. Yo creo, hermanos, que este pasaje bíblico es muy aplicable a nosotros hoy día. De nuevo, Jesús está buscando pescadores de hombres. viene el valor de la persona humana. Que Jesús quiere más que nada es la conversión del pecador y la salvación de su alma. Santo Tomás de Aquino dice que un alma vale más que todo el universo. Dice San Pedro, fuimos rescatados, no de oro, ni de plata, ni sangre de chivas, sino fuimos redimidos al precio grande de Dios mismo, del Cordero Inocente que quita los pecados del mundo. Pues un alma vale más que todo el universo. Debemos ver el valor de la persona humana y su alma. Por eso Santiago capítulo 5 dice que regresar una persona a Dios, una beca perdida. Si salva su propia alma, y esta va a expiar en la multitud de pecados. Va a expiar una multitud de pecados. Bien, hermanos. Jesús está buscando manos, pies, piernas, bocas y corazones para extender a su reino. Eso es cierto. Jesús sigue adelante, caminando más. Y él ve dos otros hermanos. Y esta vez es Santiago. El hijo de Zebedeo. Y Juan. Su hermano. Hijos de Zebedeo. Ellos estaban en la barca con su papá, Zebedeo, arreglando las redes. Jesús llama a ellos. Y como Simón Pedro y Andrés, ellos han dejado todo para seguir a Cristo. Jesús va llamando y formando su grupo de los apóstoles. El venerable Fulton Hota Sheen, hablando del llamamiento del apostolado, él dice que hay una cierta dinámica. En ser un apóstol de Cristo. En Fulton Sheen utiliza esas palabras. Si queremos ser nosotros como Pedro, Andrés, Juan, Santiago, si queremos ser nosotros pescadores de hombres. La dinámica es vengan y luego vayan. Es la dinámica. En imitación de los primeros apóstoles. Vengan. Luego vayan. Vengan, luego vayan. ¿Qué le gusta pasar que bíblico Jesús en Mateo 11, 28, 30? Jesús dice, vengan a mí todos que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Porque yo soy manso y humilde de corazón. Encontrarán descanso. Yo soy manso y humilde de corazón. Y él dice, mi yugo suave y mi carga liviana. Por eso, vengan a Jesús, pasando tiempo con Jesús. Vengan y yo los haré pescador de hombres. Eso es esencial, hermanos. Debemos pasar tiempo con Jesús, ir conociéndolo más. Esa mañana a las 7:30, 8:30 había una señora en mi programa en inglés que dijo, Padre, no entiendo bien cómo Jesús maestro y Jesús amigo, cómo podemos acoplar a los dos títulos en Jesús. He dicho, buena pregunta, pero hay varios títulos para Jesús. Un título es que Jesús es el maestro. Jesús también es el médico divino. Pero otro título para Jesús es Jesús es realmente un amigo. Tanto que el Santo Padre, Papa León XIV, en sus pláticas, el día miércoles, plática de su catequesis, está comentando sobre los documentos del Concilio Vaticano II, específicamente de Verbum. Y hace dos semanas el Papa dijo que debemos leer la Biblia cada día, pasar tiempo con Jesús, y reconocer que Jesús es nuestro amigo. En la última cena, Jesús nos ofrece su discurso en la última cena, Juan 13, 14, 15, 16, 17, 5 capítulos. Capítulo 13, Jesús a sus discípulos, los apóstoles, a nosotros también. Él dice, yo les llamo amigos. No simplemente siervos, sino amigos, porque el amigo sabe lo que está haciendo su amigo, su maestro. En este retrato del Sagrado Corazón de Jesús se ve también la frase Jesús, Jesús es el amigo que nunca falla. Nosotros le fallamos a veces, pero Jesús es el amigo que nunca falla. Y si fallamos a Jesús, el amigo, Si nosotros somos fieles a Jesús o infieles a Jesús, si pedimos disculpas, Jesús siempre nos perdona. Pues yo pienso, hermanos, el Evangelio de hoy, Jesús escogiendo Simón Pedro, Andrés, su hermano, Santiago, y San Juan. Él está llamando a cada uno de ustedes, llamándome con las palabras. Vengan. Y sígueme. Y yo lo seré pescadores de hombres. Pues deberíamos, hermanos, rezar sobre este pasaje bíblico y escuchar la palabra de Jesús dirigida a cada uno de ustedes, a mí también. Estamos llamados, hermanos, de ser pescadores de hombres. Jesús en otro pasaje dice que la mies es abundante y los obreros son pocos. Pedir al dueño de la mies de mandar más obreros para trabajar en su campo, más pescadores para bajar las redes y hacer una pesca abundante. Pedirle a María la Madre de Dios, la Madre de la Iglesia y la Madre de cada uno de nosotros que nos ayude a escuchar la voz de Cristo y decir sí. Bien, hermanos, les invito a ustedes de compartir nuestro mensaje a todo el mundo. Una manera para predicar es por medio de la línea. Y compartir nuestro mensaje a todo el mundo. Yo voy a rezar por ustedes en la Santa Misa, que me toca hoy a las 2 de la tarde. Y yo, por mi parte, hermanos, rezar por ustedes, pero también yo le voy a dar ahorita mi bendición sacerdotal. Yo creo que podamos hacer una pesca milagrosa abundante empezando hoy mismo. Y el maestro nos llama. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, mediante la conversión de Saulo de Tarso en San Pablo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.